Si tiene que dar una palabra de aliento, piénselo un momento. ¿Cuál es la palabra que te gustaría recibir a vos? ¿Qué te gustaría recibir como palabra de aliento? Dale para adelante. Va, deja el pasado atrás. No sé. ¿Te voy a dar la plata para que te cortes el pelo? Ahí les gustó a las mujeres, ¿no? Bueno, fíjate al que tenés al lado y decíselo. Esa palabra de aliento, decíselo. Decíselo. Ahí está. No es casualidad que esté ahí, ¿eh? Que no sea una palabra, ¿no? La palabra del Señor es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Transforma vidas, transforma pensamientos, nos motiva a creer lo que antes no creíamos. Yo siempre recuerdo diferentes frases que Juan Vicente me decía a mí cuando tenía mis 19, mis 20, donde le causé tantos esfuerzos para que me siguiera hablando, para que me siguiera hablando, me siguiera hablando, me siguiera hablando. Y aún en medio de todas mis limitaciones, cuando se me ocurrió decirle si le gustaría ser mi suegro, él no me dejó. Él siguió. Pese a todas mis limitaciones y a todas las cosas que no estaba alcanzando, y de alguna manera de decirle a él que me gustaba su hija y ver si me podía ayudar en algo. Y cualquiera de ustedes dirían, no te metas con mi hija, y así mostrás el arma acá, ¿viste? Así como los mafiosos, ¿viste? No, él me ayudó y me dio muchos consejos para intentar cambiar mi modo de ser, para ser una mejor persona. Y luego de realizar esos cambios, me encontré queriendo ser el hombre que intenté ser y que pude alcanzar a ser gracias a Dios, ¿no? Y entonces fíjense que cuando nosotros venimos al reino de los cielos, venimos con todo nuestro bagaje de cosas, nuestras mochilas cargadas, venimos con todas nuestras cargas o no cargas, y venimos con todos nuestros rituales de vida, vicios, no sé, modos de pensar, prejuicios complejos. Y venimos al reino de los cielos y de repente Dios usa a personas para que nos guíen a Jesús. Nos guíen a Jesús. O sea, ¿quién? Personas que conocemos en la iglesia. Llámenles hermanos mayores en la fe. Llámenles evangelistas que llegaron a nosotros y nos hablaron del reino de los cielos. Llámense familiares que una y otra vez nos vieron mal. Nos vieron mal, nos vieron enojados, nos vieron enviciados, quiero decir, alcoholizados, drogados. No en el caso mío, estoy generalizando, ¿no? Y nos vieron mal y nos dijeron una y otra vez, anda a la iglesia, y anda a la iglesia, y anda a la iglesia. Y yo no le conté nunca cómo llegué a conocer el camino del Señor, pero fue por cuestiones amorosas. Yo no tenía droga en mi cuerpo, no tenía alcohol, era un buen estudiante, de hecho tenía facilidad para prestar atención, así que no tenía problemas con eso, pero en algún momento, a mis 15 años, me enamoré perdidamente de una chica. Y a los 15 años te enamorás y no es un amor como más adulto, más profundo. Es muy pasional, es muy, muy emocional. Vieron que yo a veces hago ese chiste que ella es mi novia y no sabía. Bueno, me había enamorado perdidamente de una chica que era mi novia en mi corazón. Yo estaba rendido a los pies de ella. Realmente me había entregado a ella, pensaba en ella todo el día, estaba muy metido. Y en una de esas, mi novia, que era mi novia y no sabía, decidió empezar a salir con otro chico. Porque no era mi novia, pero yo decía que era mi novia. ¿Entiende la locura de lo que acabo de decir, no? Era mi mambo, era una película mía. Y un día un amigo me dice, mientras tanto mi hermano me venía diciendo, Rodo, tenés que ir a la iglesia. Rodo, tenés que ir a la iglesia, y yo me enojaba mucho. Mi mamá oraba por mí, me decía, vamos a la iglesia, y yo no quería saber nada. Y un día, una tarde, uno de mis amigos me dice, mira, Rodo, la vi a tal chica besándose con otro. Pues sí, es mi novia. Y va que llego a la casa, ya estaba atardeciendo, si quiere escuche una música en su mente. Y cuando yo llego así, estaba todo oscuro y bueno, como estaba todo oscuro, yo estaba anocheciendo, digamos, toco así el timbre, no sale nadie, o sea, no la timbre, no la campanita, y de repente llega un chico en una moto. Llega un chico en una moto y a mí me han dicho que el chico que la habían visto besándose tenía una moto. y lo miro. Y el flaco se baja, se saca así, un flaco de unos 25 años, 23, por ahí, se baja, abre el portón y se manda para adentro. Y yo dije, ¿qué hace este en la casa de mi novia haciendo eso? Toca el timbre de adentro y esta chica sale y le da un beso como de película. Y yo me quedé así. Y entonces después de ese beso que estuve esperando así, porque seguían dándose besos, me dice en un momento, le dice a ella, hay un chico afuera. Entonces prende la luz del portón donde estaba yo y ella pone una cara como de... Y no le voy a contar el resto porque usted no quiere escucharlo, así que vamos a seguir con la palabra del Señor. El tema es que me enojé tanto que fue mi única vez que intenté pensar en suicidarme. Imagínense que estoy en la puerta, yéndome caminando después de ver eso, sintiéndome traicionado por mi novia, que era mi novia y no sabía, y escucho la bocina del tren y digo, me voy a tirar abajo del tren. Me voy a tirar abajo del tren. Mi vida no tiene sentido. La mujer que amo no me corresponde. Y dije, mejor no lo merece. Pero había un cartel de hombres trabajando sobre la calle Rivadavia, cuando estaban asfaltando hace como ya 25 años. Y me acuerdo que agarré y le pegué un puñetazo, ¡pum!, a ese cartel de hombres trabajando y me saqué un pedazo de piel del nudillo. Y no sé si mi mamá se acuerda, pero llegué esa tardecita noche a casa con toda la mano ensangrentada y no sé si me había hecho así o qué, el tema es que tenía sangre por todos lados. Y me acuerdo que mi mamá me preguntó, porque no te olvidas más de eso, mi mamá me preguntó, ¿qué te pasó? Y le insulté de arriba abajo y me fui a la pieza. No le dije qué me pasó. Y al otro día mi hermano, sábado a la mañana, me dice, ¿por qué no vas a la iglesia conmigo y te dejás de vivir así? Y se ve que me dolía mucho la mano, así que le dije, sí, tenés razón. Bueno, vamos a la iglesia hoy, vamos. Y esa fue la primera vez que fui a una reunión de iglesia un sábado en una reunión de jóvenes. De ahí estuve vagando por la iglesia, yendo por ir, durante 3 o 4 meses, y después de estar yendo durante 3 o 4 meses, el Espíritu Santo tocó un domingo en un sermón del pastor, no en esta iglesia, en otra iglesia bautista que yo había ido, después al año me cambié de iglesia a esta iglesia y de ahí estoy acá. Y me acuerdo que estaba sentado en un banco por la mitad y sentí que Dios me hablaba a mí. Sentí que Dios me estaba hablando a mí. O sea, había un montón de gente sentada, pero yo pensé que el pastor estaba hablando como si fuera que estamos conversando, tomando mates, porque estaba diciendo todo lo que me pasaba a mí. Y cuando finalmente se hizo una oración de arrepentimiento, yo con mucho temor pasé, me tomé de la mano de mi líder de jóvenes y oramos en ronda. Y acepté a Cristo como mi Salvador. Me acuerdo que nunca más, de ahí hasta hoy, jamás, jamás me aparté del camino del Señor. Y encontré mi sentido de vida. Al poco tiempo, de todo ese odio que le tenía a esa chica que me había traicionado. No me había traicionado, era mi mente, pero yo pensé que me había traicionado. Me la pude encontrar aquí en Citibel. Tuvimos una mini conversación de 3 minutos. Y ella me vio muy cambiado. Habían pasado meses, pero me vio muy cambiado. Me dijo, Rodo, tenés algo diferente. Tu rostro es diferente. Y yo me acuerdo que le dije, es que conocí a Jesús. Conocí a Jesús y me encantaría que vos lo conocieses. Pero yo ya no estaba más enamorado de ella. Ya me había convertido. Estaba enamorado de Cristo. Me explico, ¿no? Después vendría el amor por otro lado. Pero me había ayudado. ¿Y qué? ¿Cómo pasamos esa circunstancia que... La Biblia le llama en algo mucho más profundo y espiritual pasar de muerte a vida. Pasar de realmente vivir una vida de depresión, de tristeza. Pero ojo, podés estar deprimido constantemente y vivir la vida. O sea, podés hasta reírte, que te cause gracia el chiste que dice alguien, que veas algo gracioso en la tele o en una red social y te rías, pero luego se apaga eso y volvés al mismo estado de depresión. Estás deprimido, angustiado, no le encontrás el rumbo a la vida. Mirás lo que te rodea y en vez de hallar gozo en lo que te rodea, no le encontrás el sentido. Mirás a tus hijos y decís, bueno, hay gente que anda vuelta en casa que hace lío. Y no decís, son tus hijos. Tenés la gracia de Dios de tener hijos. La gracia de Dios de tener hijos. Decirle a alguien que no puede tener hijos lo que es tener hijos. Realmente se valora mucho cuando no tenés lo que el otro tiene. Cuando tiene hijos, decís, vos tenés hijos. Así como cuando yo era soltero y decía, pero vos tenés novia. Y yo no tenía novia. Y decía, bueno, pero vos tenés novia. O le decía, pero vos estás casado, yo soy soltero. ¡Soltero! Y lo que podría sentir uno cuando está en esa situación. O cuando estábamos con casados pero no teníamos hijos. Y, pero vos tenés hijos. La bendición de tener hijos. Nosotros no tenemos hijos todavía. Y así con tantas cosas. Donde la vida nos avasalla y vivimos y podemos ser tentados a vivir un estilo de vida donde vivimos vacíos, vacíos, que nos faltan cosas para que nos completen y nos haga sentir vivos, pero vivos, vivos, vitales, disfrutando la vida. Por eso, en la carrera de la rata, esa carrera de la rata donde está, que le llaman los estudiosos de la economía mundial y todo lo demás, como se esfuerza la gente por correr, correr y alcanzar, y son como una rata que siempre está en el mismo lugar. Siempre está en el mismo lugar. Y gira la rueda y siempre está en el mismo lugar. Sin embargo, dice la Biblia que la vida del justo es como qué, ¿se acuerda? Como la luz de la aurora. ¿Que va en qué? En aumento hasta que el día es perfecto. Esa es la vida del justo. Entonces, Dios te dio dones. Dios te dio talentos para la música, para el estudio, para poder comunicarte con otros, para poder tener gracia para hablarle a los niños, para no estar cohibido y hablarle a la gente. Que te parás delante de alguien, le pasa a los que somos vendedores, que viene alguien totalmente desconocido y más que estar cohibidos, somos muy sociables. ¿Por qué? Porque somos vendedores. Y sonreímos y porque sabemos cómo pararnos o lo hemos aprendido y porque hacemos sentir bien al otro. ¿Para qué? Porque es un servicio que le estamos brindando desde nuestra postura, en nuestro rol como vendedores. Pero hay gente que solo lo hace en el rol que está en el lugar donde está. Pero los que somos cristianos hemos aprendido a poder vivir una vida transparente y ser el mismo en un lugar y en otro. ¿Y cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para eso? La clave está en no desviarnos en nuestra mirada de Jesús. Por eso he titulado a esta exposición para ustedes, que por sobre todo edifica mi vida, pon tus ojos en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pon tus ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque hay demasiadas olas dando vueltas. Ya se van a dar cuenta de qué vamos a hablar. Miren, dice Hebreos 12, 1 y 2, solo cuatro pasajes voy a compartir con ustedes en esta noche. Hebreos 12, 1 y 2 dice, por tanto, nosotros también, después del capítulo 11, ¿no? Dice esto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Testigos son las personas que han dicho, por la fe han vivido, por la fe lograron cosas, por la fe alcanzaron promesas, por la fe aún frente a ciertas promesas que Dios no les había cumplido, no alcanzaron el cumplimiento, pero vivieron como abrazándolo, como llegándose, haciéndose de él, aunque todavía no había venido. Pero siguieron firmes en el camino, teniendo esa tan grande nube de testigos. ¿Qué dice ahí? Dígalo conmigo, despojarse. Dígalo usted, a ver, despojarse. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué? Porque la vida es una sola. Y porque la vida es una sola, tenemos que vivir a propósito. Vivir a propósito. No solo como a veces pasa en la adolescencia, ¿no? Que decís, ¿y yo qué voy a hacer? No sé, nada. Mientras tenga el celular soy feliz. Sino vivir a propósito, que yo te pregunte hoy, mañana lunes 30 de diciembre, ¿cuál es tu agenda? Y tengo esto, me levanto a tal hora, hago esto, lo otro, ta, 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 ta. Ah, qué bueno, o sea, pautaste tu agenda del día de mañana. Eso es vivir a propósito. Es vivir a propósito, es planificar, es decidir cómo querés que sea tu futuro hoy. Entonces dice, sigue diciendo, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿por qué sufrió la cruz? Dígalo de acuerdo al versículo. ¿Por qué Jesús sufrió lo que sufrió? Por un cero kilómetro. No. ¿Por qué? ¿Por qué sufrió? Está ahí el versículo, ¿no? Por el gozo puesto delante de él. Si tiene ese versículo en la Biblia y tiene una lapicera, márquelo ahí. Por el gozo puesto delante de él. Cuando nosotros vivimos nuestra vida y vamos a trabajar o hacemos alguna cosa, más allá de que lo hagamos por disfrutarlo o no, casi siempre el motivador que tenemos es la remuneración. O sea, que vos, viene un cliente y te dice, hace esto. Viene tu gerente de trabajo y te dice, hace esto. Es más, viene y te propone, como en estos tiempos de Navidad y en los tiempos que vivimos, si en el mes de diciembre pasamos tal facturación, porque vendemos mucho, va a haber un premio para todos. ¿Y qué hacen? Se esmeran. ¿Por qué? Por el gozo puesto delante de él. ¿Qué significa? Por la recompensa que vamos a tener si hacemos bien las cosas. Por la recompensa que vamos a tener si nos involucramos, si realmente lo hacemos, de la mejor manera posible, siendo obedientes al llamado, porque hay una recompensa. ¿Y cuál era la recompensa que iba a tener el Señor? Él miraba el nombre por sobre todo nombre. Él miraba nuestra salvación. Él miraba que fuéramos pasados de muerte a vida, que por su causa serían justificados muchos, como lo dice la palabra del Señor, por el gozo puesto delante de él. Entonces Jesús mismo tuvo que poner su mirada en la voluntad del Padre. Jesús mismo tuvo que poner su mirada, su enfoque en la voluntad del Padre. Por eso siempre decía, estoy hablando las palabras que mi Padre habla. Yo no hago mi obra, sino la obra del que me envió, el Padre. Escucho lo del Padre y se los doy a conocer. Todo lo que el Padre me dice se los he dado a conocer. Aún en el huerto de Getsemaní, allí, arrodillado, diciendo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino ¿cuál? Sino la tuya. Y eso es lo que nos mantiene enfocados en el propósito de Dios. Eso es lo que te mantiene enfocado. No conozco bien tu vida, no conozco bien cuáles son tus anhelos, tus objetivos, cuáles son tus luchas, pero sí Dios los conoce. Y Dios sabe cuál es el objetivo, el propósito que tiene con tu vida, con tu matrimonio o con tus hijos. Porque vos me dirás, mira, yo en realidad llega un momento en que no estoy muy, muy metido en esto y como que me cuesta, pero ¿quiénes van a ser tus hijos? ¿Quiénes serán las próximas generaciones? A nosotros nos agarra siempre es muy común del hombre de que se crea el centro, ¿no? Como que nosotros estamos ahí y somos el centro y todo está pasando alrededor nuestro. Pero a veces nosotros somos un eslabón en la cadena del reino de los cielos. Donde quizás nuestros hijos serán personas que Dios use. Pero ¿qué merecen de nosotros? Nuestra fidelidad y buena educación. Merecen que luchemos la buena batalla de la fe para que quede un buen testimonio y lo que llamamos, y la Biblia también lo habla en diferentes momentos, como legado, el legado, lo que nosotros dejamos, lo que impartimos a nuestras generaciones para que sigan comprometidos amando la obra de Dios, donde perciban ellos que no hay solamente religiosidad en nosotros, sino que hay una intención de fidelidad para permanecer en el reino de los cielos y servir a la gente sirviendo a Dios. Ahora, dice Mateo 14, 22 al 33. Mateo 14, 22 al 33. Dice, enseguida Jesús, él hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él al otro lado del río, a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Vieron que a veces es al revés. Se va el predicador y queda la gente despidiendo al resto. Este caso es extraordinario. Jesús le dice a los discípulos, vayan ustedes que yo me quedo con la multitud. Admiro eso de Jesús. Él no era intocable. ¿Cuántos dicen amén? No era intocable, él era accesible. Y en este caso entonces, él le dice, agarren la barca, vayan al otro lado, nos vemos allá. ¿Y cómo? Nos vemos allá. Y se queda con la gente atendiéndolos, porque él había venido a buscar y salvar a los que se habían perdido. Y él, que los veía a todos como ovejas sin pastor, él fue enviado y él dice, yo soy el buen pastor. ¿Por qué? Porque él realmente querían que pusiera su mirada en él. Querían que sigan su ejemplo. Miren, me adelanto un poco, pero cuando él le habla a la multitud, en Mateo 11, 28 al 30, dice, vengan a mí. Cuando los demás dirían, no, habla con otros. Vieron que hoy en el mundo está esa cosa, ¿no? Para llegar a tener que pasar antes por, y recién llegar allá. Más allá de cierta burocracia, que a veces es sana, en otros momentos no es sano. Y es pura burocracia que genera que las personas sean intocables. Pero acá Jesús le dice, vengan a mí, todos los que estén trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Entonces, no sé cómo viniste, si este año fue cansador, si este año fue realmente agotador, si este año las relaciones humanas, la falta de dinero, las incertidumbres en tu vida, en diferentes áreas, han causado de que termines el año diciendo, quiero ya que empiece el 2020 y espero que venga con año nuevo, vida nueva. Que a veces pasa. ¿Qué significa estar cargado? Estar cansado. No solamente cansado por la actividad, sino cargado por las responsabilidades, cargados. Sin embargo, Él nos dice y nos sigue diciendo hoy a nosotros, vengan a mí que yo los voy a hacer descansar. Pero sigue diciendo, lleven mi yugo, o sea, vengan a mí, lleven mi yugo. Él nos está diciendo, sigan mi ejemplo. ¿Y aprendan de quién? Aprendan de mí. Entonces Jesús no vivió una vida de un intocable rico que solamente filosofaba teorías. Él vivió la vida que quiere que nosotros vivamos. Él no solamente decía, tenés que perdonar, y sí, pero vos lo decís, pero... No, Él nos perdonó a todos. Él nos perdonó cuando no merecíamos el perdón. Él oró por nosotros y éramos sus enemigos. Él clamó al Padre por nosotros porque no sabíamos lo que hacíamos. Y estaban escupiéndole, lo habían crucificado en la cruz. Y no ellos, nosotros lo crucificamos. Él no solamente murió por nuestros pecados, sino a causa de nuestros pecados. Él sufrió el castigo a causa de nuestros pecados, y no solamente por sustitución, sino que él mintieron para meterlo preso a él. Hubo falsos testimonios, golpes, injurias, calumnias, todos esos que son pecados. Tomaron el nombre de Dios en falso para criticarlo a Él y transformarlo en blasfemo para que sea reo de muerte. A causa, todos esos pecados se cometieron contra el amado del cielo. Pero Él que hizo, Él oró por los transgresores. Él siguió. Él nos siguió amando. Y aun cuando los cercanos lo abandonaron, Él lo primero que hizo fue extender su presencia a las mujeres del sepulcro, extender su presencia a los que caminaban en el camino de Emaús, presentarse de la nada sin tener que tentar a alguien a abrirle o no abrirle la puerta diciendo pasa a vosotros y metiéndose en medio de ellos. ¿Qué es eso? Un acto de gracia. Por eso Él dice, síganme, aprendan de mí, lleven mi yugo, vengan a mí. Y Él dice que soy manso y humilde de corazón, manso y humilde de corazón, y hallaréis lo que todos queremos, descanso para nuestras almas. Vos que me estás diciendo, estoy desesperado. Adentro me sube, no sé, la presión, me baja la presión, me tengo pensamientos que me llevan a tener tristeza, depresión. Mi temperamento explota, mi carácter explota, no puedo controlarlo, me está pasando algo, no sé qué es. ¿Qué necesito? Necesitas ir a Jesús. Necesitas poner tus ojos en Jesús. Porque ahí vas a hallar descanso para vuestra alma. Y Él agrega, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Para vos que estuviste todo este tiempo pensando, no, yo no quiero ir a la iglesia porque no sé, me parece una carga muy pesada. Me parece que no, las cosas ahí. Me gustaría utilizar mis talentos y dones para servir en la obra de Dios, pero no, no creo que sea para mí, la verdad que creo que es una carga pesada. No, en realidad no es pesada. El hacer la voluntad de Dios es hermoso. El hacer la voluntad de Dios, involucrarte en la obra de Dios, es sentirte vivo. Es realmente dejar huellas. Dejar huellas en otro, que Dios te use para, como instrumento para marcar la vida de las personas, para cambiar su forma de pensar, para intentar marcar una diferencia, y no solamente una diferencia, sino una tendencia que afecte para bien la vida de otros. De eso se trata, involucrarnos en el reino de los cielos. Y que de una vez por todas pueda decir, va, el viejo hombre atrás, las viejas vestiduras al tacho, y ahora me visto del nuevo hombre, según Dios. ¿Qué pasó en la multitud que se iba mientras Jesús lo estaba despidiendo? Llegó un momento en que, bueno, como dice el versículo 23 de Mateo 14, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Encima, después de atender a la gente, que les digo, atender a la gente es cansador. ¿Cuántos han tenido una fiesta de cumpleaños y han sido anfitriones y después de la fiesta mirás todo y decís, me voy a la cama, mañana arreglamos? ¿O no? Mañana lavamos los platos, mañana hacemos todo, porque no doy más. Imagínate Jesús despidiendo a la gente y no era que, bueno, Jesús, sí, nos vemos, ¿eh? No, no, la gente quería estar con Jesús. Y él decirle, vaya, vaya, muchas gracias, chao, abuela, que te vaya bien, oh, bendecía a los niños. Y cuando se fueron todos, cualquiera de nosotros podemos decir, vamos a la cama a dormir, basta. Y que los discípulos me manden un mail, a otra cosa, un WhatsApp a ver dónde andan. Sin embargo, él se fue a orar. Y es lo que admiro del Señor, que sacaba fuerza de no sé dónde para ir a hacer algo que él creía que era lo más importante. Que él creía que era lo más importante, que era la comunión con el Padre. Entonces se fue a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí como solo. Y vamos ahí, la cámara hace y se va al mar. Pasa del monte orando solo, Jesús ahí. Ah, vas ahí, ves las estrellas y ves del otro lado y está el mar embravecido. En esa parte el mar, las olas, el viento, para acá, para allá. Y dice, la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos caminando, andando sobre el mar. Y él viene, Jesús, caminando como en tierra firme por encima del agua. Y viene caminando. Y por supuesto, cualquiera que ve a alguien caminar sobre el agua no va a pensar, ¿qué onda con esto? Ah, hay Jesús. Cuando nos fuimos a Uruguay, imagínate un hermano que diga, ¿dónde está Salvador? Ahí está, mira, está caminando un rato ahí, se va hasta la isla y vuelve. No, ¿cómo hacer eso? Es imposible que alguien pueda hacer eso. Jesús lo hacía. Y Jesús lo hizo. Y estando ahí, dice que los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¿qué dijeron? Entre paréntesis, para los que dicen, che, ¿existen los fantasmas? Tranquilo, duerma esta noche. No, es otra cosa, ¿eh? Porque alguno dirá, uy, uy, Señor, entonces lo que escuché ayer en la noche, no, no, basta. Fíjense, y dijeron, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida, digan conmigo enseguida, a ver, enseguida, Jesús les habló y les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman, tengan ánimo, soy yo, no tengas miedo. Entonces, Pedro respondió y dijo, Señor, si eres tú, si ya dijo que era él, ¿o no? Ya dijo que era él. Pero a Pedro se le ocurrió esto. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Entonces Pedro, en medio de la barca dándole, se baja de la barca y empieza a andar sobre las aguas para ir a Jesús. Y yo me imagino que él en realidad estaba mirando a Jesús. Le hago un paréntesis de 30 segundos. Cuando nadamos, siempre se nada bajo el agua y sacás para respirar la cabeza y seguís nadando en crawl, ¿no? Pero una vez le pregunté a un, ¿Cómo hacen para nadar en lagunas o en el mar? Porque hay olas, porque el agua no está derecha, porque va, viene, porque si hay alguien que tenés que llegar a la boya y volver, o tenés que ir a buscar a una persona que se está ahogando y tenés que ir a buscarla. Me dice, no. Cuando nadás en el mar o en una laguna donde tenés que llegar a un punto, porque en la pileta tenés un cordón que te va diciendo, o una marca en el fondo que te va diciendo por dónde vas. O cuando vas boca arriba en espalda ves el techo, la marca del tirante. Pero ¿cómo haces? Y el profesor me dice, en el mar o en las lagunas tenés que nadar crawl siempre con la cabeza arriba. Siempre. Siempre. Con la cabeza arriba, porque no tenés que perder de vista a la persona que vas a ir a salvar o a la boya, porque pasa que cuando van nadando, van a Chascomús a nadar, van nadando y de repente tiene que ir la lancha a buscar al nadador porque el nadador se fue, ¿me entendés? No, iba nadando y se fue desviando y va a la lancha a decirle, maestro, se desvió como 7 metros a la derecha y tiene que levantarse, flotar un cachito y mirar, está allá y ya los otros se habían ido y este se desvió. Entonces vos decís, qué ilustración para marcar nuestra vida cristiana también. Donde cuando le perdemos de vista a Jesús, seguimos nadando, seguimos caminando, aún en lo imposible. Pero cuando le perdemos de vista al Maestro, no ponemos los ojos en Jesús, seguimos prosperando, seguimos avanzando, aún en relaciones humanas, todo lo que vos quieras, pero te estás desviando y Dios tiene que venir, como en este momento, como pasó en mi vida varias, muchas veces, que viene el Señor y me dice, ¡hey! Estás nadando, genial todo, pero te estás yendo de la meta, te estás desviando, te estás desenfocando del propósito, del centro, de la llegada. ¿Y qué estás haciendo? Desgastando muchas fuerzas. Te estás desgastando, ¿por qué? Porque estás haciendo demasiado, pero estás desviándote. ¿Y ahí qué hacemos? Bueno, hay que gastar más fuerza para volver. Por eso volver cuesta más. Entonces, ¿cuál es nuestro consejo en la palabra del Señor? Para no desviarte, poner tus ojos en... Exactamente. Entonces, descendiendo, Pedro andaba, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento, y esto es lo que es extraordinario el pasaje, que le dice el Señor, imagínate que Pedro dice, sálvame. Y automáticamente que dijo, sálvame, la mano del Señor lo tomó. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Clama a mí y yo qué. Dígale usted, clama a mí y yo. Clama a mí y yo te responderé. Cuando hay un clamor genuino, profundo del corazón, te lo asegura la palabra del Señor. Dios te va a responder. ¿Cuántos lo pasamos? Dicen amén. Nos pasó. En momentos en que estábamos realmente desesperados, que necesitamos una palabra del Señor porque estábamos desorientados, vino la palabra. Una palabra de revelación para nuestra vida de parte del Señor. Sobre todo en la Biblia. Entonces Pedro desvió su mirada del Señor y se fijó en el viento, el mismo viento que le pegaba mientras dio los primeros pasos. Las mismas olas que estaban dando vueltas desde hacían horas ahí en el mar. Era la misma adversidad, diferente actitud interior. La misma adversidad, diferente intensidad de fe. Su fe empezó a menguar. ¿Por qué? Porque desvió su mirada de Jesús. Ahora, ¿él quiere eso? No. Él no quiere eso. Pero sabe que somos débiles. Y sabe que a veces estamos en la barca y a veces queremos salir a caminar. Y cuando queremos salir a caminar, que tengas una aventura de fe no significa que no hayan vientos y olas grandes. Pero el Maestro sigue parado sobre las aguas. Y si en algún momento te pasa como nos pasó a nosotros muchas veces, y te estás hundiendo, clamemos a Jesús. Entonces, si en este año por alguna razón te hundiste en varias aguas, o estás sintiendo que va para ese lado, y estás diciendo, mi emprendimiento parece que se está empezando a hundir, hay demasiadas olas y viento alrededor. Si vas percibiendo que mi matrimonio se está empezando a hundir, sí, mi relación con mis hijos se está empezando a hundir. Mi relación con Dios se está empezando a hundir. Mi compromiso cristiano se está empezando a hundir. Demasiados vientos que quieren apagar mi fe y hacer acrecentar el miedo. Lo mismo está pasando hoy para nosotros. Clamemos a Jesús. Clamemos a Jesús, ¿para qué? Para que al instante, Al momento, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero esto no fue una palabra de reprensión, de reto, de llamada de atención. Simplemente fue una de las enseñanzas, una más de las enseñanzas que Jesús quería darle a sus discípulos y sobre todo a Pedro. Porque ¿saben qué pasó? No lo llevó arrastrándose en el agua, así, él metido en el agua y Jesús afuera. No, lo levantó y los dos, caminando, entraban en la barca, siguiendo caminando sobre el agua, entraron en la barca. Porque si hay alguien que está interesado en que tu vida espiritual se potencie, es Dios. Si hay alguien que está interesado en que venzamos de una vez por todas nuestras intenciones de pecado en ciertas áreas que son débiles, es Dios. Por eso Hebreos dice que cuando estamos pasando por debilidad, Él es fiel y justo para socorrernos en todas nuestras debilidades. Entonces, más que alejarte del Señor cuando estás siendo tentado o cuando pecaste, acércate a Él. Él es quien te puede socorrer. Él es quien te puede socorrer. Y cuando ellos subieron a la barca, ¿qué dice? Se calmó el viento. Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. ¿Saben? Cuando la prueba pasa, el viento se calma. Pero tuvo que haber dejado una gran enseñanza para nosotros. Tuvo que haber dejado una gran enseñanza para nosotros. Y por último, Primera de Juan 2, 17 y 16, 16 y 17, dice así: porque todo lo que hay en el mundo, ¿puede leerlo conmigo? A ver, lo que sigue ahora. Porque todo lo que hay en el mundo, a ver, 1, 2, 3. Los deseos de los y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Pero ¿saben qué son estas cosas? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son los llamadores de atención que siempre hubieron para desviar nuestra mirada del Señor. Siempre estuvieron esos llamadores de atención. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Pero les vuelvo a decir, el Señor está ahí atento para tomarnos de la mano y decirnos: hey, mírame a mí. Solamente a mí, no mires a otra cosa. No mires a otra cosa, mírame solamente a mí. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿querés llegar al final de tu vida? Y pensemos que Dios nos da larga vida y con salud. Pensemos en eso. Hagamos este ejercicio final. Pensemos que llegamos al final de nuestra vida. No sé si alguno vio la película Rescatando al Soldado Ryan, pero la película termina, otro spoiler más, perdón, ¿eh? La película termina con un viejito parado, aquel soldado Ryan de la película, ya siendo un anciano, con nietos, no sé si algún bisnieto por ahí, o nieto solamente, mirando a su esposa, viendo la tumba del general de Tom Hanks, que había dado su vida por él, para rescatarlo a él. Y antes de morir le dice al soldado Ryan, le dice: hace que valga la pena, que mi muerte por rescatarte a vos, que la muerte de todos ellos, quería decir, que valga la pena. Que valga la pena, que valga el esfuerzo, porque nosotros morimos por rescatarte a vos. Entonces pasa a la escena del viejito, ya entrado en canas, llorando y diciéndole a la esposa: mi amor, decime que fui un buen hombre. Decime que fui un buen hombre, decime la verdad, fui un buen hombre, decímelo. Sí, fuiste un buen hombre, le dice la esposa. Y entonces es como que desde aquel evento del rescate del soldado Ryan en la Segunda Guerra Mundial, él dedicó su vida a honrar la muerte del capitán y los demás soldados que dieron su vida por él. Entonces, sin ser muy sentimental, sí que bueno sería que lleguemos ancianos y estemos saludables, y estemos delante de la cruz de Cristo, de una cruz sin nadie, ¿no? Por decirlo así, un símbolo, lo que fue la muerte de Cristo. y que le pueda decir a Marisol, decime que su muerte valió la pena. Pero vamos un poco más allá. Nos encantaría que el Señor, cuando lleguemos a ese momento, nos diga, buen siervo y fiel, valió el esfuerzo. Enviar a mi hijo a morir por vos valió el esfuerzo. Te pusiste las pilas, te comprometiste con la obra, fuiste evangelista, le hablaste a otros, oraste por los demás, exhortaste, alentaste, sostuviste, enfrentaste vientos de todos lados, enfrentaste olas que se levantaron de todos lados, pero ¿sabes qué? Eso es un buen y fiel siervo. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuántos quieren eso? Sigamos peleando la buena batalla entonces. Póngase en pie si puede hacerlo y solamente voy a orar desde este lugar para terminar este mensaje y orientarte a que este año realmente pueda quedar atrás todo lo que tenga que quedar atrás. Señor, vamos a tu presencia y te agradecemos porque tu palabra nos habla y nos compromete. Nos confronta, pero también nos alienta. Nos exhorta, pero también nos da la pauta de cómo salir. En tu voluntad a veces permites vientos y olas grandes, pero también tu mano estará ahí para que al instante, al momento, al clamar a ti, tú estés ahí para nosotros. Por eso el Señor te está diciendo hoy, a través de este mensaje, poné tus ojos en mí, cobren ánimo, no temas, cobra ánimo, animate. El 2019 quedó atrás, animate, hay enseñanzas que dejé en este año para vos. Hay enseñanzas, hay pautas de comportamiento, hay realmente cosas que te estoy pidiendo y es tiempo de que me las entregues. Pero sobre todo Dios te está diciendo, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hija mía, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y no solamente esto, dame, hija, hijo mío, tu corazón y mire tu familia, tus proyectos, tu economía, tus finanzas, tus sensaciones de servicio, tu emotividad, tus dones, tus talentos. Miren ellos por mis caminos. Y al encontrar tu propósito, Señor, nos vamos a encontrar viviendo la vida que siempre quisimos vivir. En el nombre de Jesús, dejamos todo esto en tus manos, agradecidos, porque tu voluntad es lo mejor para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.